también un acontecimiento para el próximo verano, es el nuevo estadio que tendremos en Mar del Plata para recitales y ajá, para puestas escénicas. Voy a nombrar la tienda porque ya no existe más, sí, la tradicional tienda de los gallegos de San Juan y Luro, una tienda histórica. Bueno, finalmente cerró sus puertas y dio paso a una mega construcción que va a un ritmo increíble. Todas estructuras de hierro, chapa, no hay prácticamente nada de cemento. Y eso va a ser el nuevo estadio que va a partir de fines de octubre, según se anunció, ser la sede de una cantidad muy importante de recitales y de hechos artísticos, entre lo que podemos mencionar a los fabulosos Cadillac, por ejemplo, que son uh-huh, los primeros que van a pisar el escenario, la Vela Puerca, está previsto también la llegada de una fiesta retro con la actuación de Vilma Palma, creo que va a estar también, sí, ahí vamos a tener que bailar seguro.
Ahí voy a tener que ir,
Va a estar también Sergio Dalma con su recital. Creo que en temporada creo que ya está más o menos
ya lo tienen listo para el verano, perfecto.
Sí, va a estar comprometido creo que el show de Flavio Mendoza, también con un espectáculo al estilo de los que solía traer a Mar del Plata hace unas cuantas temporadas atrás. Así que bueno, creo que ese es uno de los de las novedades que va a tener Mar del Plata en los próximos meses y ya de cara a la temporada. Ya estamos pensando en la temporada, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, y esperemos que la temporada venga con un clima mejor del que están viviendo en los últimos días. Beto, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Bueno, a tu disposición. Cuando quieras, estamos aquí en contacto desde Mar del Plata.
Hablaremos seguramente muy pronto. Beto Mena, él es periodista de Radio Brisas, colega allí de Mar del Plata, con su salida para Código 135. Vamos llegando al final. Bueno, quedó dando vueltas una idea en todo el programa de hoy, es que casi nadie está haciendo exactamente lo que tenía planeado hacer a esta altura del año. Una familia que pensaba usar un crédito para comprar, no sé, una heladera, y termina usándolo para el supermercado. Un municipio que se pone a arreglar una ruta que no es suya. Una ciudad que en pleno invierno cuenta habitaciones vacías y ya está pensando en diciembre. No es una queja esto, vamos a aclararlo. Es más bien la descripción de cómo está funcionando la cosa. La provincia trata de arreglárselas y se las arregla casi siempre por abajo sin que nadie mire demasiado. Alguien firma un convenio, alguien consigue una máquina, alguien abre igual el sábado a la mañana. Eso también es una forma de gestión, aunque no tenga un nombre. Lo que conviene es no naturalizarlo del todo. Que algo funcione porque alguien se hizo cargo de lo que no le tocaba hacer, no significa que esté bien resuelto. Y esa distinción vale la pena sostenerla incluso cuando el resultado después pueda ser bueno. Vamos a estar de vuelta el sábado que viene, a la misma hora, con la provincia otra vez arriba de la mesa. Gracias a quienes nos acompañaron hoy y gracias también a ustedes, por supuesto, que nos escuchan desde los 135 distritos. La operación técnica del programa es de Natalia Marinelli, que hace que todo esto suene como corresponda. Esto es Código 135 por Radio Provincia, los 135 distritos en una sola provincia. Nos vemos el sábado que viene.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14:03 minutos. Cielo despejado, temperatura 12 grados, humedad 37%. Liberaron el consumo de gas en La Plata tras el descenso de la demanda residencial. Después de varios días de restricciones, cupos y largas filas en las estaciones de servicio, finalmente llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata y la región. Desde Camusi confirmaron que quedan liberados los consumos interrumpibles de industrias y GNC, por lo que las estaciones alcanzadas por las limitaciones vuelven a contar con autorización para despachar combustible con normalidad. El aeroparque Jorge Newbery cerrará por más de 2 días por obras de mantenimiento. no funcionará entre las 9 de la mañana del 25 de agosto y las 16 horas del 27 por reformas, con una inversión de más de 80 millones de dólares. En esas horas no habrá despegues ni aterrizajes en el principal aeropuerto de cabotaje del país, que se convirtió en 2025 en el mayor tráfico de pasajeros de la Argentina. Las aerolíneas adaptaron sus programaciones y una parte de las operaciones se moverá a Ezeiza. Franco Colapinto largará 14 en el GP de Países Bajos de Fórmula 1. El argentino quedó a manos de dos décimas nada más de Pierre Gasly, que tampoco pudo avanzar a la ronda final y partirá un décimo. El campeón de la categoría, Lando Norris, partirá desde la pole position, escoltado por el Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. Este domingo se correrá la carrera principal desde las 10 horas de la Argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado frío y estable, soleado. Se espera una máxima de 13 grados. Pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde. El cielo está despejado, 12 grados la temperatura en La Plata y la humedad 37%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente aquí. Tras una breve ausencia, corta ausencia, hemos vuelto con El Tenedor de Libros. Y hablando de corta, hoy en una versión reducida. Tenemos una hora de programa para compartir con ustedes gastronomía y literatura, literatura y gastronomía. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín? Digamos que la ausencia de la semana pasada fue obligada porque se jugó el Clásico de La Plata, hubo una larga previa. Uh-huh. Bueno, y hoy también vamos a hacer el programa más corto porque juega Gimnasia, ¿no?
Exactamente, pero bueno, nosotros antes del fútbol siempre una picadita que tenga que ver con buenos sabores y con buenas lecturas, me parece que los deja contentos como para después entregarse al fútbol.
Claro que sí.
Bueno, muy bien. Aquí tenemos, y el programa lo hacemos como siempre con Gonzalo Palacios, con Marcia Moroni en nuestras redes sociales, con Perla Damuri aquí sentada a la mesa y abriendo y cerrando siempre la hora de El Tenedor de Libros, con Cecilia Claps obviamente en la coordinación general y dando las directivas que todos deben seguir muy directamente y sin dubitar.
La dama de hierro.
Bueno, tenemos varias cosas, tenemos libros sobre la mesa, tenemos sabores sobre la mesa. Veo que los dos trajimos uno de la misma editorial.
De casualidad.
De casualidad, yo aprovecho porque estuve recibiendo las novedades de Planeta, por ejemplo, de Seix Barral, que mandaron el último de Adriana Riva, que se llama Entre Otras, un que se mete con el tema de la maternidad profundamente dentro del género novela, ¿no? El libro de Marcos Aramburu, que se llama Pantanal, un relato de... Bueno, yo lo conozco a Marcos Aramburu más de estar en Gelatina con Rosenblatt.
Claro.
No conocía hasta ahora su faceta como escritor. Voy a meterme en esto, pero que sé, que estuve chusmeando, que cuenta un viaje ribereño con él, con su padre, con su tío, viajes que hacían para ir a pescar. Suena interesante. El nuevo título de Javier Sinay, un escritor periodista que creo que compartimos el gusto de leerlo, creo que vos lo conocés además.
Claro, ¿no? Él trabajaba en Clarín. Ajá. En la redacción de Clarín lo conocí, en el suplemento Sí.
Ahora está lanzando, y me parece que te va a encantar, El secreto de los sobrevivientes. Se tomó Es una investigación sobre la caída del avión de aquel equipo brasileño del Chapecoense.
Sí, me acuerdo.
Que murieron muchos y sobrevivieron 6 o 7.
No fue hace tanto.
No, pocos años. Así que este libro trata sobre esto. Y me guardo para el final los otros dos que recibí, que son A través del universo, una novela de Julia Coria, que es el que tengo aquí, editado por Tusquets. Me gustó muchísimo. Está ambientado en febrero de 1977 en un pueblo bonaerense. Se está en ese pueblo que vibra, que vive a través de su fábrica de alfajores, que es la que motoriza todo. Está por realizar la feria, la fiesta del alfajor. Se va a nombrar la reina del alfajor y ese día va a ir el general Videla como presidente a encabezar ese acto. Es un día después de un famoso atentado en el aeroparque que casi le cuesta la vida a Videla. Entonces, en el medio de esa Argentina tumultuosa del 77, una historia de combatientes, de militantes, de represores, en un pueblo chico, un convento que reprime, pero que aloja una fábrica de alfajores que tiene mucho que ver con la trama. Es muy, muy interesante, una novela bien bonaerense.
Esa historia que contás del atentado a Videla, que fue increíble, sí, la relató muy bien Martín Cohen en un libro que se llama Confesión, que creo, claro, que era un libro de tres historias, y esta cuenta todo el plan que falló ahí.
Ahí,
estuvieron apenitas cerca de matar a Videla.
Sí.
Y fueron por los desagües pluviales de la ciudad en bote. Es algo que vos lo lees y decís, ficción pura. No, fue exactamente así.
Totalmente, sí. Bueno, siempre recomendamos la obra de Cohen y este que vos mencionás fue extraordinario. Y último, que es el que estoy terminando de leer, que es el nuevo título de Marcelo Larraqui, el colega Marcelo Larraqui, que escribe muy bien, que es un excelente periodista y además ahora que vuelve al tema Gordon, Aníbal Gordon.
Gordon, fuimos contemporáneos de algunas situaciones en los primeros años de democracia.
Exactamente, todavía. Gordon. Bueno, El Aniquilador, tremendo, tremendo. Novelado, es una investigación, pero novelada, o sea, un criterio nuevo de escritura de Marcelo Larraqui, a quien hemos consumido muchísimo con libros sobre los años 70, sobre la represión, sobre la lucha armada. En este caso, el toma unos momentos de Aníbal Gordon, justamente entre el nacimiento, el desarrollo y casi el fin de la AAA y el comienzo de la dictadura. Claro. O sea, toma una foto de un momento súper
interesante. Él escribió, entre otros, Galimberti, ¿no?
Exactamente.
Porque Larraqui publicó algún libro con Caballero, pero sí, otro los publicó solo.
Exactamente.
Muy bueno. El libro Galimberti, espectacular.
Así que bueno, tenemos.
Yo estuve leyendo bastante.
Sí.
Algunos títulos, todos, me los voy a guardar porque son libros que me interesaron para posibles entrevistas a sus autores. Pero lo que estoy leyendo ahora, que ya lo mencioné en otro programa, es un español que se llama Luis Landero, que te comentaba antes de estar en el aire, que es, junto con Michel Houellebecq, los únicos dos autores de los que leí la totalidad de sus libros. Los dos tienen obras más o menos largas, corpus largos, y lo hice en el orden en que fueron saliendo. Landero me gusta muchísimo. Tusquets lo editó, pero no acá en la Argentina. Entonces, bueno, me lo compré por una de las plataformas y lo estoy leyendo y es interesantísimo porque lo que hace Landero acá, que es un autor exquisito, un tipo, yo conté que los personajes de él son personajes entre trágicos y graciosos, entre cándidos y tipos, digamos, sencillos en situaciones extraordinarias. Bueno, este libro lo que hace Landero es encierra a 7 personajes en una cabaña en medio de la nieve. 7 personajes que están ahí circunstancialmente, son visitantes de un hotel, y una pareja de mayor que también está ahí, y empiezan a contarse historias. Quedan desconectados, no saben qué hacer, lo único que tienen es comida. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos hasta poder salir? Bueno, contarse historias. No intenta él justificar por qué quedaron aislados, porque viste, en el siglo XXI es muy difícil, claro, poner a personas que queden totalmente aisladas. Empieza casi media res, con ellos narrando las historias. Bueno, la capacidad de narrativa oral que tiene Landero es impresionante. Esos tipos que prestan atención a los diálogos, genial dialoguista. Y la particularidad es que son historias que se van cruzando. Algunas son de los personajes y otras son de otros personajes cualquiera. Y los capítulos se van marcando, para que no te olvides, como hay historias que las dejan y las retoman con el nombre de cada historia. Así que bueno, súper recomendable. La cuestión es que no se puede comprar acá en librerías argentinas, pero editado por Tusquets, Coloquio de Invierno de Luis Landero.
Muy bien.
¿Qué anduviste cocinando? Un tipo sofisticado.
No cociné, pero... O sea, sí, cociné, pero probé una cosa muy particular. Una rareza muy bien lograda. Gin con café.
Mira.
Rarísimo. Bueno, sabemos que el consumo de gin creció muchísimo en los últimos años. Hay muchísimos productores bonaerenses, lo hemos charlado aquí, hemos hablado, hemos tenido una cata de gin aquí en la mesa del Tenedor del Libro. Hay muchísimos productores bonaerenses, pequeñas productoras, pequeños destiladores, y que van cubriendo las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires con este destilado que claramente se redescubrió, ¿no? Sí. Con los años, con las nuevas generaciones, y hoy el gin tonic, es uno de los tragos más pedidos en todas las barras, y todo el tiempo están evolucionando los productores de gin para ver con qué otra cosa lo pueden complementar. Entonces, en esta búsqueda, la gente de Gin Aconcagua, que es una productora, son dos productores bonaerenses de gin, se juntaron con Café Martínez para ver ¿qué hace? A ver, se les ocurre algo y pusieron a sus expertos, a su experto en café, su experto en gin y en tragos, durante un año a trabajar juntos a ver si podían lograr un gin destilado con café. O sea, no mezclado después en una copa, eso es un trago, sino que vos compres un gin saborizado con café. Es fascinante todo lo que fueron pasando, porque los expertos en café decían, bueno, a ver, este grano sí, este grano no, probemos con un grano moca, no, pero es muy fuerte, es muy tostado. Finalmente eligieron un grano de Colombia, el café de Colombia, con un tostadito apenitas, que es un grano de café mucho más suave, mucho más frutal que otros, entonces combinaba bien con los botánicos del gin, porque recordamos que el gin es un destilado que tiene normalmente 7 u 8 botánicos, o sea, botánicos son hierbas,
claro.
Enebro, no sé, digo, enebro, canela en rama, regaliz, coriandro, depende la variedad, si hay, toma 6 o 7 de unos, se logra el London Gin Dry, que es el gin común, y después salen los saborizados. Y estuvieron mezclando, y salió una cosa realmente muy, muy interesante. Así que dije, lo voy a comentar en la radio porque probé, sale a la venta ya, creo que la semana que viene o la próxima, en supermercados, en todos lados. Si les gusta el gin, yo les recomiendo que prueben, porque no es una cosa que suene, que uno cuando lo prueba sea antinatural.
Claro.
Que a veces yo le tengo un poco de miedo a esas cosas, esas mezclas que quizás por algo de marketing hacen y son horribles. Esto está muy bien.
Cada vez que te escucho hablar de gastronomía, me encanta saber y aprender sobre todo lo que está detrás de un producto, esas investigaciones, esa cosa casi científica, química. Cuando hiciste la introducción pensé que simplemente era un café instantáneo, tirar un chorrito de gin.
No, claro,
y nos
encontramos
con una elaboración minuciosa.
Y una pasión, tuve suerte, me invitaron y estaban los desarrolladores, los baristas, el maestro barista de Café Martínez, el maestro elaborador de gin, todas personas jóvenes, con mucho entusiasmo, muchas buenas ideas, y a mí también me llamó tanto la atención que dije, esto es algo para comentar. Si hubiera sido una mezcla, así nomás, probablemente no. Pero bueno, de eso se trata.
Yo te voy a decir, Martín, que si en esta parte en que comimos suelo ser flojo, suelo ser un tipo que come cosas muy sencillas, nada elaborada, esta semana fue peor, porque el sábado pasado aproveché que no teníamos programa y me hice una doble cirugía odontológica para ponerme implantes, porque vengo flojo de comedor. Y como te imaginarás, me dieron dieta líquida. Claro. Vos sabés que el primer día que pensé que iba a sentir dolor, me comí 3/4 kilo de helado. O sea, me compré 1 kilo y quedó apenitas. Calculo 3/4 kilo y la pasé mucho peor del estómago que de la boca. Pero debo una vez más, aún a riesgo de quedar como un tipo edípico, mencionar a mi madre, que me empezó a mandar sopas, no como yo en general sopa, no tomo sopa.
Error. Desde ahora hay que hacer.
Me volví loco. Y el otro día pasé por la casa y le digo, ¿qué hiciste? ¿Por qué una sopa y un puré adquieren un sabor? Para mí eran dos cosas anodinas, que no tenían ningún tipo de relieve. ¿Sabes lo rica que era? Me dijo, procesadora. No sé qué metió porque no me quiso dar la fórmula, porque sabe que no hago nada de todas formas. Claro. Excelente. O sea, comí como un bebé, papilla, sopita, pero de gran nivel.
Me parece. Por la madre. Me parece muy bien. Ahí hay algunas bolsas que te llevas a tu mamá, entonces con esas calabazas ya precocidas de Sueño Verde, que salen unas sopas de calabaza extraordinarias.
Así le voy a decir, bueno, la voy a presionar.
Tener la excusa. Y hablando, te voy a prometer algo para dentro de un ratito. Hablando de comer, después dentro de un rato me voy a meter con un alimento muy tradicional que se come mucho acá. Se comía mucho, era muy tradicional, pero lo vamos a redescubrir. Algo que también en las últimas generaciones, las generaciones más nuevas, quieren dejar un poco de lado. Vamos a meternos en eso también.
Me genera intriga.
Y bueno, y supongo que vos vas a tener algo también para dentro de instantes.
Un cruce de literatura y gastronomía en la historia de una persona. Eso que nos gusta a nosotros, de juntar estos dos ámbitos en una misma persona.
Esto es El Tenedor de Libros. Hasta hoy, las 3 de la tarde, nos quedan 40 minutos cruzando gastronomía y literatura.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Papel higiénico elegante por 80 metros, 4 unidades, 3.199 pesos. Cerveza Corona por 330 mililitros, 2.699 pesos. Vigencia del 21 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Solo lo necesario para entender mejor.
El repaso.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para llegar arriba, no alcanza con el envión.
Este domingo, el Pincha viaja a Junín a buscar tres puntos clave.
Seguilo desde las 14
con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe.
Sarmiento, Estudiantes, por la fecha 6 de clausura.
El fútbol
se juega en la radio de toda la vida.
Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros,
nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Tomamos el tenedor de libros, muy intrigado con eso que me prometías hace unos instantes, Miguel.
Un cruce en una misma persona del mundo, no solo del mundo de la literatura y de la gastronomía, sino estamos hablando de una persona que en algún momento, como dice Borges, en un instante de la vida de un hombre, dice Borges, en este caso de una mujer, en el que sabe realmente quién es, definitivamente quién es. A esta persona le pasó esto en la vida real. Estoy hablando de Magda Takhtachyan. Muchos la deben conocer por su literatura. Publica en editoriales grandes. Es una escritora que tiene muchos títulos, novelas románticas en general, ambientadas en un contexto histórico, siempre en Armenia. Lo que quería contarte es que yo a Magda Takhtachyan la conocí como periodista, en la redacción de la revista Viva, como colega. Ella en ese momento publicaba notas de diversos temas generales y al mismo tiempo unas columnas que salían publicadas en Clarín con historias muy graciosas y que tenían que ver con lo romántico, con historias de amor. Eran muy seguidas esas columnas. Un día, ella, de origen armenio, tuvo que escribir o propuso escribir una nota sobre el centenario del genocidio armenio, provocado por el Imperio Turco Otomano. Entonces empieza a consultar a distintas fuentes, empieza a hablar con su familia. Los cuatro abuelos nacieron en Armenia y se vinieron a la Argentina por distintas vías. Y ella, en un momento, escribe la nota y decide mostrársela a una tía. Cuando se la muestra, antes de que fuera publicada, la tía le dice: mirá, te voy a contar las cosas como fueron, porque contaba historias de la familia. Y se dio cuenta que las historias de sus abuelos habían sido mucho más crueles y terribles de lo que se hablaba. Que
habían relatado, inclusive.
Que lo que habían relatado, y en realidad habían relatado muy poco. Ella se dio cuenta que vivía en un mundo grato, amable, una buena familia unida, pero de silencio. O sea, todos habían sido traspasados por un genocidio, lo habían vivido en carne propia y no lo habían expresado, y hasta buscaban borrarlo casi de sus cabezas. Ella rompió esa nota que había escrito y empezó no solo a escribir otra nota mucho más intensa con la historia de sus abuelos y con la historia de la comunidad armenia, sino que empezó a convertirse en una persona, ¿viste? Esas personas que buscan en sus ancestros la historia familiar, el hilo familiar, que hasta ese momento no lo había hecho. Tirando de ese hilo, se fue encontrando con cantidad de historias que la traspasaron como persona. Y en un momento, cuando salió publicada esta nota, la comunidad armenia es muy grande, la nota sobre los 100 años del genocidio, se contactaron con Magda cualquier cantidad de lectores, y también se contactó Ana Laura Pérez, una de las editoras, o la editora de Penguin Random, y le propuso escribir un libro sobre la historia de la abuela, Armenují. Ese fue el primer libro que publicó Magda Takhtachyan. Ahora, ¿qué ocurrió? Al poco tiempo entrevista a Florencia Bonelli, ella. Florencia Bonelli, también, literatura romántico-histórica. Para ella es la número uno, para Magda. Y entonces queda sorprendida, queda asombrada con lo que le había contado Florencia Bonelli. Se lo comenta a Horacio Convertini, que dirige a Viva, que hoy es un escritor también conocido de policial, ya se jubiló, se dedica a escribir. Y Convertini le dice: ¿por qué no escribís historias de amor, que es lo que te gusta, lo escribís en estas columnas, y ambientalo en Armenia, tanto en la época del genocidio como actual? Y ella, a partir de eso, cambia radicalmente su vida, deja el periodismo en un momento en que era se ganaba más como periodista, vivía bien de eso, y se dedica al improbable o al complicado trabajo de publicar libros y tratar de vivir de eso. Bueno, Magda lleva publicadas 5 novelas que tuvieron un éxito bárbaro. Son No me olvides, Armenují, que cumple 10 años, que era la de la abuela. Alma Armenia, Rojava, Atzag y La promesa es del año pasado, que fue la última. Ahora, te cuento todo esto y vos me decís, ¿y qué tiene que ver todo esto con la gastronomía? Dentro, viajó
a Armenia. Vos decís algo de Armenia y a mí me sale la gastronomía.
Claro. Ella viajó a Armenia, conoció a familiares con los que no tenía contacto. Acá le hicieron homenajes a Magda, de la embajada de Armenia. Es ciudadana armenia hoy. Y claro, en esos viajes, no solo en esos viajes, ya había conocido la comida armenia a través de sus abuelas, sobre todo de esta Armenují, que era la abuela paterna, si mal no recuerdo. Y entonces, a comienzo de este año, ella se empieza a interesar, estudia armenio, estudia cocina armenia, se empieza a interesar por la gastronomía armenia y empieza a hacer reuniones que se llama la cocina de Armenují. Esas reuniones, ella se mudó a la casa en donde vivían sus abuelos, en Villa Devoto, y aparentemente es una casa muy grande y la abuela tenía un ambiente específico destinado a cocinar. Y ahora vamos a escuchar de la voz de Magda Takhtachyan la explicación de ella de cómo se fue metiendo en este mundo de la gastronomía, específicamente la gastronomía armenia, y cómo es esto y cómo va a continuar. Vamos a escuchar el primer audio.
Aquí Magda, desde la cocina de la abuela Armenují. Y desde que me mudé a esta casa con historia, esta casa de la abuela, que construyeron allá desde 1937... tenía la idea de hacer perdurar esos olores y esos sabores con los que me crié en la casa de mi abuela armenia. Y poco a poco, bueno, las generaciones se van renovando, la abuela partió, la tía Alicia partió, y aquí en el edificio donde vivió toda la familia Takhtachyan, funcionaba la cocina de Armenují, mi abuela. Mi abuela era una gran cocinera, nacida en Aintab en 1913, en el Imperio Otomano. Tuvo que escapar de los turcos cuando ocurrió el genocidio perpetrado contra el pueblo armenio. Y siempre se destacó por su habilidad en la cocina. Y mi tía Alicia heredó y aprendió con ella ese don. Yo no sé si heredé el don de la cocina, creo que no. Pero sí forjé, a través de la historia familiar, esta necesidad de contar historias y de dejar memoria. Y entendí, allá cuando escribí mi primera novela, No me olvides, Armenují, la historia de mi abuela armenia, que este año cumple 10 años de su publicación, que la identidad viaja sí o sí por los platos, por la gastronomía también. Y es la forma en que no se olvida esa identidad.
Bueno, fuerte lo que dice.
Sí, aparte la identidad y la gastronomía y la identidad y de la familia viene todo de
claramente,
de la mano, ¿no?
Los cuatro abuelos de Magda fallecieron, los dos padres también, y los dos padres tuvieron cáncer y vinculados con la sangre. Y Magda siempre dice que ella sintió que ese silencio enfermó a toda la familia. Y ella tomó, digamos, la lanza de la historia familiar. Y en este momento, a través de la gastronomía, también está militando la causa armenia, porque ella se define así, como una militante de la causa armenia. Dijimos que la comida armenia es extraordinaria. Sigamos escuchando a Magda de exactamente cómo fue que empiezan a hacer estos encuentros en la casa de la abuela Armenují, dice ella, Armenují decía yo, desde enero de este año.
De chiquita, mi abuela me obligaba a comer. A veces yo no quería, o de joven, adolescente, que decía, no, abuela, estoy a dieta, y un día que no quise comer. Bueno, la abuela se puso muy mal, me dijo, vos vas a comer, porque vos no sabes lo que es tener hambre. Y ahí contó algo de su huida en el Imperio Otomano, perseguida por los turcos. Después nadie más habló de genocidio, la casa se llenó de olores, de sabores, de música. Y después esos mismos olores y sabores se fueron yendo cuando estas almas que me criaron fueron partiendo. Y después llegué yo con mi alma armenia, a este lugar tan inspirador en Villa Urquiza. Y un día, hace poco, en el verano, con mis compañeras de la lengua armenia que estoy aprendiendo, queríamos hacer les meyun. Era un viernes de enero y estaban cerradas las panaderías armenias, de vacaciones estaban. Y entonces mi profe, Flora Akcheharlian, me dijo: Magda, ¿no querés que lo hagamos en tu casa, en la cocina? La cocina es donde cocinaba mi abuela, no es mi casa propiamente, es un lugar especial en esta casa grande de Villa Urquiza para cocinar. Y donde cocinaban Alicia y Armenui. Y yo le dije: sí, Flora, hagámoslo. Entonces la invité a Flora, vinieron todas mis compañeras y compañeros de la clase de armenio, y comenzó nuevamente la ceremonia. Yo me dejé guiar por Flora, por mis ancestros, y fui a comprar la harina, los condimentos, empieza toda una danza alrededor de la comida.
Le preguntaba a Martín cuál era la comida que mencionó Magda cuando dijeron vamos a comer, y me estuvo explicando Martín.
Lo que pasa es que cuando uno escucha este tipo de testimonios, además se te mezclan tantas cosas que tienen que ver con esto mismo, el espíritu de lo que ella cuenta. Ella hablaba del lahmayun, uh-huh. Pero algunos le dicen lahmayun, otros le dicen lahmayin, y depende, eso en la rama armenia, pero la cocina de Medio Oriente es casi esa misma receta, otros la llaman fatay.
Claro,
¿no?
Claro.
Que es como si fuera una empanada de carne, con una, como una salsa de tomate, en el caso de las lahmayin es abierto. Bueno, yo digo, a mí me sale las lahmayin porque aprendí a decirlo así, en mi casa no se comía, pero nosotros juntos de chicos íbamos a comer una casa donde lo llamaban fatay, ¿no es cierto?
Yo te dije a vos, no conozco la comida que mencionó, me dijiste, sí la conoces rápidamente.
Una cosa, y ahora seguimos escuchando, porque realmente es hermoso escucharla, uh-huh. A Magda, cosas que, bueno, primero esta compulsión de esta generación ya de nietos de querer recuperar el idioma, punto número uno, ¿no? Que ella vaya a clase de armenio junto con otros seguramente nietos de los propios que vinieron, que dejaron su tierra para venir aquí, a este mundo nuevo. Historia que, no importa de qué tipo de colectividad, claramente nos representa a la gran mayoría de los habitantes de América Latina y básicamente de Argentina.
Vos sabés que otros conocidos míos y amigos armenios también tienen un sentido de pertenencia muy fuerte. Otro periodista que se llama Cristian Siruyan, que escribe en medio armenio, a veces me traía comida a la redacción, fui compañero también de redacción, y mucha música. Me traía, bueno, en ese momento en cassette, estamos hablando de los 90, con música armenia, y me fascinaba. También un tipo que le gustaba difundir la cultura.
Lo que pasa que además, y eso era lo otro, la comunidad armenia, vos antes hablabas de la militancia, es muy militante porque a lo propio de haber sido masacrados, de haber tenido un holocausto propio, se le sumó el ninguneo mundial, ¿no? La negación del exterminio armenio durante tantos y tantos años. Esto hizo que, vos antes decías, aquí hay una comunidad muy grande. Las comunidades son pequeñas. Uh-huh. Lo que pasa es que se destacan por lo aguerrido, porque no dejan pasar una, por suerte. Hay una fecha, hay un día por año cuando se cumple, se recuerda una vez por año el exterminio, el genocidio del pueblo armenio, en que los militantes de hijos, nietos, se van a van a la embajada de Turquía a lanzarles huevos a la embajada. O sea, no una cosa violenta, no torpedean un edificio, pero no dejan pasar.
Vos decís es exactamente lo que dice Magda en cuanto a que fueron ninguneados. Ella muchas veces me dijo, si hubiera sido más reconocido y difundido el genocidio armenio, que fue a comienzos del siglo XX, uh-huh. Tal vez se podría haber atenuado el efecto del holocausto. o evitado. ¿Por qué? Porque los métodos fueron similares a los que aplicó el nazismo después con los judíos, bueno, con distintas comunidades. Claro. Y ella siempre remarca eso. Ahora, al mismo tiempo, hace poco fui a un teatro armenio a ver una obra, un hermoso centro armenio. En la calle Armenia está lleno de restaurantes de comida armenia, vos lo sabrás, te estoy diciendo una obviedad. Y me acuerdo que ese día, cuando salí de ver la obra, le digo a Magda: Magda, qué lindo esto es. Centro. Me dice: anda a comer a tal lado y decirle que sos amiga mía, anda a comer a tal. Claro, son una comunidad que se conocen entre ellos. Probablemente, como vos decís, más chica de lo que uno le parece, pero muy unida.
Hay un diario, el diario Armenia, que se edita acá, lo editan en Argentina y lo edita la comunidad. Y entre ellos uno de los directores es el dueño del restaurante Armenia. Entonces digo, está muy cruzado. Y en esto que siempre decimos, que la gastronomía es marca identitaria total, también se ve esto que vos mencionabas en la calle Armenia, en la ciudad de Buenos Aires. Hay varios restaurancitos de cocina armenia y varios teatros para mantener viva la cultura de este pueblo que ha sido y que aún hoy, y esto sigue siendo sorprendente, aún hoy es casi desconocido su genocidio.
Pensá que además fue anexado a la Unión Soviética, con lo cual tiene periodos distintos, tiene el periodo soviético, es una comunidad que fue traspasada por la violencia y por los cambios culturales y las imposiciones. Aún hoy sigue en conflicto, ¿no?
Sigue hablando, ¿no, Magda?
Sigue hablando. Tenemos un audio más de ella contando su historia con la gastronomía armenia.
Esa danza, que nació en enero, la cocina se volvió a llenar de olores, de vida, de fiesta, de cuentos, de risas, de evocaciones que nos traen a veces emociones muy, muy profundas, algunas lágrimas también. Y decidimos repetir la experiencia, porque nos dimos cuenta que era tan necesario y tan... el fuego de la cocina se mantiene vivo en cada encuentro. Entonces lo ampliamos. Decidimos abrir la cocina e invitar a nuestros amigos, y nuestros amigos invitan a sus amigos. Y entonces dos viernes por mes nos juntamos en la cocina de Armenuí y diseñamos uno o dos platos armenios. Flora nos enseña a cocinar, todos cocinamos, todos lavamos los platos, todos ponemos la mesa y todos nos sentamos a comer alrededor de la mesa juntos, en la misma casa familiar desde 1937, en la misma casa donde mi abuela dio de comer a toda la familia, a la familia que llegaban como refugiados también luego de Siria, de Líbano, en esta casa que siempre fue... cobijo, que siempre fue un lugar cálido donde recalar, en esta casa donde late un corazón armenio muy, muy profundo. Y ahora la cocina está llena de olores, de nuevo, llena de sabores. Además tenemos, por supuesto, los platos, los manteles, todo en la cocina está como lo dejó mi abuela Armenují y mi tía Alicia Taktachian y mi papá Jorge Taktachian, que diseñó cada mueble y cada rincón de la cocina. Así que los esperamos a todos. Síganos en el Instagram @lacocinadearmenují y, por supuesto, Tenedor de Libros, los estamos esperando para el próximo encuentro, y a todos los oyentes. Les mando un beso enorme.
Bueno, Martín, próximo encuentro a comer comida armenia con Magda. Divina la historia de Magda Taktachian, y ella dio ahí el Instagram, que es La Cocina de Armenují. Así que el que quiera acercarse y vivir esta experiencia puede comunicarse a través del
Instagram. Y estoy seguro que muchísimos se van a sentir muy identificados, más allá que no sean descendientes de la comunidad armenia.
Totalmente.
Esto vos contabas al principio de la historia de sus abuelos, de Magda, que no contaban los horrores. Esto fue muy común también, sobre todo en todos los pueblos que sufrieron exterminios, genocidios, que muchos nietos se enteraron de eso, algunos hijos también se enteraron una vez que se murieron. No, hasta el último día no querían contar los horrores, habían cerrado la ventana y no dejaban, no querían traspasar esa tristeza. Es algo muy, muy impresionante para un pueblo que claramente está hecho de inmigración. Como
así fue este caso, pero mirá, como diría un psicoanalista, como todo vuelve, digamos. Sí. Esa palabra reprimida la tomó ella, la convirtió en libro, la convierte en comida y en militancia.
Esto es el tenedor de libros. Esto es más tenedor de libros que nunca, esto que trajiste. Y lo que viene, tiene algo de eso que también.
El primer libro que leíste...
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
¿Y por qué te decía eso? Porque vos hace un par de semanas, creo que fue el último programa, trajiste, comentaste acá y me trajiste, me dijiste, tomá, llévatelo que te va a gustar. Un libro que se llama Escrito sobre la Mesa, uh-huh. Un banquete literario, es la bajada, que es una compilación hecha por Mariana Dimópulos y Mariano García sobre textos de la historia escritos sobre temas gastronómicos, de literatura y textos de historiadores en los que se menciona firmemente la gastronomía, los alimentos, y de esa manera contaban las costumbres de esos pueblos, de esas sociedades. Me encantó porque tiene de todo. Y ahí me encuentro con un texto de Jean de La Fontaine que se llama La Lengua. Y te lo leo.
Dale.
Cierto día de mercado, Janto, que tenía ganas de convidar a alguno de sus amigos, le ordenó comprar lo mejor que hubiera allí y ninguna otra cosa. Yo te enseñaré, se dijo para sí el frigio, a especificar lo que deseas sin someterte a la discreción de un esclavo. No compró más que lenguas, las cuales hizo preparar con todas las salsas. La entrada, el plato principal, los entremeses, todos consistieron en lengua. Al principio, los convidados alabaron la elección de este plato. Al final, estaban un poco disgustados. No te encargué comprar lo mejor que hubiera, dijo Janto. ¿Y qué hay mejor que la lengua? Respondió Esopo. Es el vínculo de la vida civil. La llave de las ciencias, el órgano de la verdad y de la razón. Por ella se construyen las ciudades y se las vigila. Se instruye, se persuade, se preside en las asambleas. Se cumple con el primero de los deberes, que es alabar a los dioses. Y bien, dijo Janto, que pretendía atraparlo. Mañana cómprame lo peor que haya. Vendrán a cenar las mismas personas a casa y quiero diversificar. Al día siguiente, Esopo no hizo otra cosa que servir el mismo plato, diciendo que la lengua era lo peor que había en el mundo. Es la madre de todos los debates, la nodriza de los procesos, la fuente de las divisiones y de las guerras. Si se dice de que ella es el órgano de la verdad, también lo es del error. Y peor aún, de la calumnia. Por ella se construyen las ciudades, se persuade a hacer cosas malvadas. Si por un lado alaba a los dioses, por otro profiere blasfemias contra el poder de aquellos. Uno de los invitados dijo a Janto que ese sirviente le era realmente necesario, pues sabía más que nada en el mundo ejercitar la paciencia de un filósofo. Vida de Esopo el Frigio en Fábulas, escrito en 1668 por Jean de La Fontaine, que vivió entre el 1621 y 1965, y es un escritor clásico francés, realmente uno de los inmortales, ¿no?
Excelente.
Excelente. Y esto, la lengua.
Aprensión, la lengua.
Claro.
Como a tanta otra gente.
Digo, qué divertido el texto, qué bueno. Y al mismo tiempo digo, ¿y la lengua? Nosotros somos de una generación que creció con, en las fiestas, lengua a la vinagreta. Claro. Pero si yo te digo lengua, a vos te sale a la vinagreta. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es muy difícil que te salga otra receta. Siempre, para así nosotros, es. Eso se usa así para es. Eso. Nosotros, sin embargo, la lengua la cocinamos y comemos hace muchísimos años. Normalmente, con esa versión a la vinagreta, en las fiestas, ponele, ¿no? Cuando se come fría, con ensalada. La carne de la lengua es una carne muy nutritiva. Es energética, aunque un poco grasosa. Muy grasosa. Tiene una particularidad. Anatómicamente es un músculo, pero culinariamente se comporta muy diferente a un corte muscular convencional. Y acá hago un paréntesis. La carne es un músculo.
Claro.
Entonces, claro, vos decís, bueno, un lomo también es un músculo. Bueno, la lengua es un músculo, pero se comporta de una manera totalmente distinta en la cocción. Tiene tanto tejido conectivo y grasa que en crudo es muy dura, no se podría comer. Por eso se hace una cocción muy, 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 muy larga para que quede de una manera muy tierna y es casi una manteca. Pero solamente lo puedes hacer como si cocinás el osobuco, muchísimo tiempo para que se ablande ese tipo de carne. La textura es muy tierna, es húmeda y uniforme. El sabor es intenso, pero delicado para hacer una víscera. Tiene un sabor un poco más cárnico que otros órganos como el hígado o el riñón. Tiene mucha grasa intramuscular. Y no todo el peso de la lengua cruda termina siendo comestible. Si vos agarrás un kilo de lengua y lo hervís, vas a poder comer menos del 60%. La piel exterior, que es lo más impactante de la lengua, es lo que debe retirarse una vez que se coció. En todas las recetas de lengua sucede más o menos lo mismo. Todo arranca con poner la lengua a hervir durante casi 2 horas, hora y media o 2 horas, con unas hierbas, con zanahoria, con unos vegetales, que se pone a hervir, y una vez que hirvió mucho tiempo, se deja que se le vaya un poco de calor, y todavía cuando está tibia, se la saca y ahí se le pela, y se pela muy fácilmente. Si no le pelas esa, no le sacas la piel, para no decir pelar la piel, si no le sacas la piel es incomible, pero después se saca muy fácil y ahí es la lengua, la parte interior, la carne, que es lo que conocemos. Sabemos que uno de nuestros grandes cocineros es Fernando Troca. Estuvo aquí en el Tenedor de Libros y muchas veces lo traemos. Porque en sus libros, en sus restaurantes y en sus programas de TV siempre rescata estos alimentos que se comían en las casas o se comen en las casas. Él, por supuesto, los hace de una manera con una vuelta de tuerca más sofisticada. Pero siempre que puede cocina lengua, Fernando Troca. Y encontramos este pedacito de este resumen en el cual explica cómo se hace una lengua con una salsa de Oporto. Esto pertenece al canal Gourmet, un ciclo que se llamaba típicamente Troca. Y quiero decir algo, es muy difícil, pero nosotros lo intentamos. Cuando ponemos estos audios de cocineros, van a escuchar un par más, haciendo las recetas, yo les digo que si ustedes siguen este audio pueden cocinar la receta. No es solamente que ponemos el audio, los editamos para que puedan seguir el paso a paso. Así que si no llegan ahora a grabarlo, como hacían antes con el rec y el play, pueden seguir nuestro programa en Spotify y van a tener buenas recetas como esta, la de Fernando Troca haciendo una lengua con salsa de Oporto.
Para la lengua de ternera a la plancha con puré de papas y salsa de Oporto. Cocinar la lengua en una cacerola con agua, sal gruesa, laurel, tomillo, romero, cebolla, apio, zanahoria y vinagre de vino. Pelar y cortar la lengua, salpimentar y dorarla en una sartén con aceite de oliva bien caliente. Para la salsa de Oporto, en una cacerola con aceite de oliva, saltear la panceta ahumada, la cebolla, la zanahoria, ajo y manzana verde. Agregar fondo de carne y Oporto, cocinar por 20 minutos y colar. Para la guarnición, cocinar los puerros en una cacerola con manteca, salpimentar y agregar crema de leche. Acompañar con puré de papas y albahaca fresca. Vamos entonces a armar nuestro plato. Lo primero que vamos a poner es puerro en el centro del plato. Vamos ahora con la lengua. Está bien, bien, bien dorada. La salsa ya hizo muy buena reducción y le vamos a agregar apenitas, un chorrito de vinagre de vino, le ponemos apenitas de manteca, lo batimos un poquito para fundir la manteca, apagamos el fuego y vamos entonces a salsear la lengua y de esta manera entonces tenemos nuestra receta de hoy terminada. Lengua de ternera a la plancha con salsa de Oporto y manzanas y guarnición de puré de papas.
No sé si lo vas a hacer. Yo sé que no le tengo que dar estos próximos consejos a tu mamá porque seguramente alguna vez lo cocinó. Pero si un día la querés sorprender y decís, ¿sabes qué? Estuve en el Tenedor de Libros y voy a hacer una lengua, te voy a decir qué es lo que tenés que mirar cuando la vas a comprar. se compra primero en una carnicería, ¿no? Es una de las cosas que se vende en la carnicería. Es lengua de vaca. Las lenguas de los otros animales no son muy comunes de conseguir. Puede ser que en alguna de las carnicerías boutique puedas encontrar lengüitas de otros animales. Pero la de vaca, obviamente hay una sola por animal, que es, y es una pieza muy importante, se compra en cualquier carnicería. No se puede distinguir la frescura por el color, como otro tipo de cortes. Vos cuando vas a comprar carne y ya sabés que es un color bueno, que es un color dudoso. La lengua no. La lengua puede ser rojiza, rojo oscuro, violeta o muy oscura, según el animal, la oxigenación y el almacenamiento. En este caso, solamente en este caso, un color oscuro no significa necesariamente que la lengua esté mal. Pero la lengua fresca tiene que presentar un olor muy suave, característico de carne fresca. No puede tener ni un olor ácido, ni algo que te haga acordar al amoníaco, porque quiere decir que le metieron lavandina para sacarle lo verde. ¿Okay? Cosa que costumbre que era muy habitual. Yo creo que cada vez menos, pero que era muy habitual para no perder cierta mercadería en algunos lugares. La superficie tiene que ser húmeda, pero no tiene que tener una película viscosa. Tiene que ser apenas húmeda, como brillante, nada más. Y la textura, esto es más difícil, porque es muy difícil que te deje tocar como la palta, que todos vamos y apretamos la palta a ver si se hunde un poco. Debería ser firme y elástica. No lo puedes tocar vos, pero puedes decir al carnicero, a ver, apretalo un poquitito. Si se hunde y vuelve, está todo bien. Pero tampoco tiene que ser demasiado blanda que se vaya hasta el fondo, ¿ok? Esos son dos o tres consejos para que vos puedas, si querés ir a comprar una lengua a la carnicería, lo hagas. Fernando Troca nos dio una receta para hacer esta lengua con una salsa de oporto, con un puré, con una salsa también con oporto y manzanas verdes. Álvaro Barrientos es un gran chef y comunicador gastronómico chileno. Fue, por ejemplo, chef ejecutivo en las aerolíneas LAN. Fundó un restaurante que es emblemático, se llama La Fuente Chilena, con una sandwichería dedicada a rescatar los sabores tradicionales de la cocina chilena. Y, por supuesto, fue conductor de varios programas de televisión. Tiene una receta resumida aquí para hacer una lengua en nogada. ¿Qué es nogada? Por eso la traje. La nogada es una crema basada en nuez.
Ajá.
Todo lo que sea en nogada, vos eso es algo que vas a escuchar, por ejemplo, en México hay muchas recetas con salsa nogada. Eso quiere decir que es una salsa que tiene nueces. Uh-huh. Esto es la receta de la lengua en nogada de Álvaro Barrientos.
Tengo acá esta olla express y voy a colocar una lengua de vacuno cruda, así tal cual las venden. Voy a colocar una cucharadita de sal de mar, media cebolla pelada, medio pimentón rojo sin pepas con su cáscara y media taza de hojas de perejil fresco. Voy a agregar agua fría, 1 hora 30 minutos en cocción. Tenemos todo impecable. Lo más importante es que nuestra lengua de vacuno ya está limpia y sin su piel. Acá tengo caldo de la cocción de la lengua y te voy a enseñar a hacer la crema nogada que después va a bañar esta presentación de lengua. Tengo 100 gramos de mantequilla, 4 cucharadas de harina, que equivalen a 100 gramos también, una pizca, que equivale aproximadamente a 5 gramos de sal, y vamos a colocar acá medio litro del caldo de cocción de la lengua y medio litro de crema de leche. Y vamos a dar trabajo en la juguera. Y lo que voy a hacer es ir a calentar esta salsa con 100 gramos de nueces picadas. Y mientras mi crema se va haciendo, yo voy a ir picando la lengua para irla presentando. Con la lengua, con un poco de cibulet, voy a agregar cristales de sal de mar acá encima. Y voy a agregar en este momento mi crema nogada, una cantidad generosa de cibulet picado. También puede ser hojitas de perejil. Hay gente a la que esto le gusta con pimienta negra recién molida.
Como a mí, yo le pondría esa pimienta negra.
Bien.
Finalmente, hay recetas documentadas de lengua vacuna desde por lo menos el siglo XIV en Inglaterra. Y las preparaciones muestran una continuidad sorprendente. Cocerla hasta ablandarla, quitar la piel y después asarla, dorarla o salsearla o servirla fría. O sea, en el siglo XIV se cocinaba ya igual que ahora la lengua. Uno de los primeros testimonios culinarios escritos es The Form of Curry, compilado alrededor de 1390, del año 1390, por los cocineros de la corte de Ricardo II en Inglaterra. Y allí hay una receta titulada For to make long the beef, es decir, para hacer una lengua de buey o de vaca. Y lo que te decía es esto, lo interesante es que pasaron 8 siglos y ellos ya habían descubierto cuál era la mejor manera y 800 años después se sigue cocinando.
¿Qué informe te mandaste, eh? Literatura, gastronomía y la remataste con historia, no faltó nada.
Pero estamos para ir a comer una lengüita así, le dimos a la lengua a morir.
Le dimos a la lengua a morir hoy.
Así se está terminando la versión reducida de hoy, pero intensa, divertida, para nosotros por lo menos, esperamos que para ustedes también, de este tenedor de libros que nos complace tanto con Miguel hacer ya hace casi 3 años. Nos encontramos la semana que viene, Miguel. ¿Qué
Dale,
te parece?
Martín, 2 de la tarde.
Aquí en Radio Provincia, en AM 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires.